se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Viajar te hace darte cuenta de que no importa cuánto sepas,
siempre hay mucho más que aprender. Hola, yo soy Rubén Mora y esto es Turismo W. Acompáñanos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde.
Vamos a hablar de viajes,
de grandes historias,
de destinos,
todo lo que tienes que saber en Turismo W.
Próximamente en W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
Escucha gratis solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida. El nuevo podcast de Javier Risco y Gaby Bargentin. En este podcast, el tema lo eliges tú. Cada semana, a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargentin y Javier Risco.
Ante el Senado de la República, insistiré en llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como exigiré la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración.
Reiteramos que es responsabilidad de todos los estados, pero especialmente de los estados productores, a fortalecer los marcos internacionales existentes para un control eficaz durante todo el ciclo de vida de armas y municiones.
Jefa, te hablan por teléfono.
¡Rosalía!
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 11 de abril del 2023.
Uy,
apenas,
bueno,
¿eh?
Bueno, cerca.
11 de abril del 2023, mi querido Javier Risco.
Buenos días, gracias a la gente que nos acompaña a partir de las 8 de la mañana. Cuéntenos cómo va pintando su mañana, desde dónde nos escuchan en este momento. Un saludo a la gente de Guadalajara, de Monterrey, por supuesto, también. Un saludo a la gente que nos escucha desde Acapulco, también varios mensajes. Varios también desde Veracruz. Por supuesto, un abrazo hasta Coahuila, hasta Chihuahua, los que andan más para acá. Bueno, pues en el Estado de México, por supuesto, también. De Hidalgo, de Morelos, también varios mensajes. Arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Y está mi querida Eli en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Varias llamadas también, mi querida Gaby.
Sí, Eugenia Lomelí, gracias. Nos llama por aquí por teléfono. Dice, ya nos extrañaban. Muchísimas gracias. Un abrazote. Y Víctor González dice, en la carretera libre, Toluca, México, a la altura de la caseta. Está totalmente parado, no sé qué pasa. Dice, llevo más de una hora, ¿podrían dar la nota? Gracias, Víctor, vamos a ver ahorita, a ver, no sé si lo dio ahorita Víctor Sandoval. Sí lo dio Víctor Sandoval en el corte ahorita vial. Bueno, a ver si me pueden pasar la información. Gracias, si me pasan la información, por favor, porque sí, tenemos varios comentarios por acá de lo que está sucediendo en la carretera libre Toluca, México. ¿Que hay un tráiler atorado ahí? ¿Estamos seguros? Porque el tráiler estaba atorado en otro lado, ¿o es otro tráiler? Es que desde temprano creo que hay varios tráilers atorados.
A ver, márquenle a Víctor, sí. márquenle a Víctor,
nada más
de que estemos dando información de la gente que va. Y ahí andamos.
Sí, pero bueno, parece ser que hay un tráiler atorado algo, pero bueno, lo cierto es que hay algo que está pasando ahí en la carretera libre Toluca, México. Gracias, Víctor González, por llamarnos, y gracias a todos los que han estado desde temprano comentando. Siempre también, Javier Risco, que damos a conocer aquí las encuestas que publica, por ejemplo, en este caso El Financiero, pues hay quienes se enojan muchísimo, ¿no?
Sí.
Y entonces aquí, por ejemplo, nos escribe el Paco Thanos, y nos escribe también Luz Díaz y demás, y dicen, esas encuestas son falsas, están promoviendo a Claudia Sheinbaum y demás asuntos. Pues no, miren, las encuestas son lo que son fotografías del momento, que pueden cambiar, todas las encuestas pueden cambiar, se pueden mover, no son definitivas ni definitorias, pero bueno, pues esto es un poco la foto que nos muestra ahorita.
Sí, y nos vamos, digamos, con las encuestas que nosotros consideramos serias.
Claro.
El encuestador del diario El Financiero, Alejandro, vaya, es un encuestador con nombre y apellido, que tiene también ya una historia dentro de los procesos electorales. Alejandro Moreno, por supuesto, también Lorena Becerra en el diario Reforma, el concentrado que se hace, bueno, también por supuesto desde Encol también hemos...
Con Heidi Osuna.
Entonces, vaya, mencionamos a las encuestas que a nosotros nos parecen serias y que va retratando eso, como lo dices, la fotografía de pues de cómo va rumbo al 2024, sí. Y en diferentes también estados también estamos.
Y nos parecen serias no porque nos caigan, sí, bien, sino nos parecen serias porque sabemos que quienes las hacen pues tienen metodología probada, digamos, se ha comprobado lo que se mide y cómo se mide. Entonces, lo que nos sucede con mucha frecuencia, Risco, y no es la primera vez, pero lo que sucede con frecuencia es que si a mi alrededor no hay personas, por ejemplo, que vayan a votar por tal opción, pues yo creo que no existe nadie que va a votar por tal opción. Pero la verdad es que somos un país de 130 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si salimos un poco a veces de nuestras pequeñas burbujas, pues nos damos cuenta de que pequeñas o grandes burbujas, pues nos damos cuenta de que hay gente que piensa diferente. Bueno, estos son los datos que se arrojan hasta ahorita. Posiblemente cuando empieza a despuntar un candidato de oposición, cuando es que tal vez se muevan estas cosas. Ahorita, pues del otro lado, de parte de la oposición, pues hay ahora sí que fragmentos, y eso pues obviamente no compite con imágenes que son, digamos, como ya mucho más posicionadas. Pero ahí están, las encuestas no son verdades absolutas, son fotografías del momento, de un momento, y se pueden mover, y entonces no tiene mucho sentido enojarnos con ellas, sino más bien a partir de ellas, pues entender lo que sucede. Así que gracias también a todos los que nos han estado escribiendo sobre estos temas.
Martes, martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, martes en Así las Cosas, Javier Risco, ya tuvimos hoy temprano un par de voces por lo que pudiera llegar a suceder el día de hoy en la Cámara de Diputados.
Así es, la Cámara de Diputados, bueno, pospuso para hoy la discusión donde pretende limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tuvimos una plática muy interesante con Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos explicó el por qué tendría que preocuparnos lo que puede suceder hoy en la Cámara de Diputados y el cómo, desde la voracidad de los propios partidos, prácticamente todos los partidos excepto Movimiento Ciudadano, se limita otra vez pasos para atrás en el tema de la representación y en el tema de las limitaciones al Tribunal Electoral. Vamos a escuchar lo que nos dijo Javier Martín.
Hasta hoy el criterio de la Suprema Corte de Justicia como del propio Tribunal Electoral es un poco que cuando se hace una reforma constitucional, pues ahí sí ya no se puede plantear ninguna impugnación judicial, porque a final de cuentas pues es el órgano, dejo ponerlo así, más representativo de la sociedad, es decir, sí, dos, claro, terceras partes, claro, de diputados, dos terceras partes del Senado y también de las legislaturas locales. Entonces, sí, las impugnaciones creo que se verían en principio complicadas. Aunque también, pues, habría que decirlo, quizá frente a la gravedad de una reforma como esta, tan regresiva, que afecta de nueva cuenta la protección de grupos históricamente discriminados, quizá el criterio podría cambiar, pero hay que decirlo, con el criterio vigente hoy, tocayo, sí sería muy difícil, desgraciadamente, pensar en impugnaciones.
Pues sí, insisto, vamos a ver.
Le hacía la pregunta de, bueno, a ver, adelantémonos un poco a los tiempos. Si hay una coalición prácticamente formada por toda la oposición, la gran mayoría de la oposición y el partido en el poder Morena y los demás partidos Rémora, pues parecería que esto va a caminar. ¿Hay algún tiempo de impugnación? ¿Se puede hacer algo más? Y bueno, pues esta es la respuesta del propio Javier Martín Reyes.
Así es, y también hablamos sobre este mismo tema con la exdiputada y analista política Marta Tagle. Nos habló de las afectaciones que implicaría en cuestión de independencia estas modificaciones, digamos, a cómo hoy funciona el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es parte de lo que nos dijo esta mañana aquí en estos micrófonos.
Entre otras cosas es justamente esta reforma, una revancha de los partidos políticos ante los que ellos consideran decisiones o una invasión a las decisiones que tienen que tomar los partidos al interior de los partidos o los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados que pues no quieren tener controles, que quieren tener manga ancha y que hoy pues incluso los que se dicen de oposición, excepto Movimiento Ciudadano, están acompañando una reforma constitucional que es prácticamente un plan C que buscan reformar la Constitución y que es una total revancha contra el Tribunal Electoral que buscaría minar sus atribuciones. Wow.
Bueno, y en ese sentido recomendamos también lo que publica desde ayer la magistrada Yanino Tálora, magistrada precisamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre esto, la preocupación de lo que hoy podría decidirse en la Cámara de Diputados, y recordar también que buscamos a los diputados y dijeron, ay, no, espérenos, aguántenos tantito, hoy no podemos hablar, vamos a ver qué sucede hoy. La verdad sí sería un retroceso muy preocupante si se aprueba lo que hoy está ahí en la Cámara de Diputados. Así que bueno, eso hemos tenido la mañana. Por acá nos pregunta, porque nos escuchan mucho de Jalisco, que por qué no hemos mencionado lo que se publica desde la Universidad de Guadalajara y desde el gobierno de Jalisco. Sí, lo hicimos hoy tempranito, lo traía Ivette Parga, nada más comentar rápidamente que ayer el gobierno de Jalisco, el gobernador de manera específica, Enrique Alfaro, pues se publica una especie como de carta, una carta pública en donde pues se invita de alguna forma, porque bueno, pues ahí ya sabes, un poco enredado de pronto el discurso, pero invita a un diálogo con la UDG. Recordemos que falleció apenas hace unos días Raúl Padilla, con quien el gobernador Alfaro pues tenía diferencias irreconciliables y que había llevado a una confrontación pues cada vez más intensa entre la Universidad de Guadalajara, una de las universidades más importantes del país, y el gobierno de Jalisco. Bueno, pues ayer se publica esta carta por parte del gobernador y también responde la Universidad de Guadalajara a través de su rector Ricardo Villanueva, y lo que dicen es que están abiertos a dialogar. Importante esto, pareciera una nota local, no es una nota local únicamente, insistimos, por el tamaño, la importancia de la Universidad de Guadalajara y porque estamos hablando de uno de los estados, insistimos también, más importantes del país, como puede ser el caso de Jalisco. Vamos a ver cómo camina esto, Javier, a ver si de verdad se logra por ahí un diálogo tan necesario también entre esas instancias. Pero ¿te parece si nos vamos de Jalisco al Estado de México?
Así es, al Estado de México, y es que bueno, vamos a empezar, Gaby, a recorrer tanto el Estado de México como el Estado de Coahuila, por supuesto en este proceso electoral. Las próximas elecciones son el 4 de junio y estaremos hablando pues con los actores políticos de estos estados, algunos candidatos también, para conocer las propuestas, para también, pues bueno, ir midiendo poco a poco cuál es la visión que tienen desde el estado. Y esta mañana nos acompaña Alejandra del Moral, ella es candidata de la coalición Va por el Estado de México, busca ser la próxima gobernadora de la entidad, compite justamente rumbo a las elecciones contra Delfina Gómez del partido Morena y también algunos partidos aliados. Pero nos acompaña en la línea Alejandra del Moral. ¿Cómo estás, Alejandra? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Bien, 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 gracias.
Y muchas
Alejandra.
Gracias por dejarme platicar con ustedes y aprovecho porque hoy es el Día del Periodista, así es que felicidades.
Ah, mira, no ¿sí? Tenemos registrado el Día del Periodista.
¿Sí? Mira. Ah, bueno. Pues gracias.
La que nos pasa siempre esos datos, si ves Parga, no lo sabíamos. Sí, no lo pero, sabíamos. Bueno, pero pues bueno, gracias, Alejandra. Muy bien. Oye, pues empezaron las campañas ya de manera formal. ¿Cómo han sido estos 9 días, el inicio de estas campañas, Alejandra?
Pues mira, han sido, como toda campaña, de muchas emociones, de muchísimo trabajo, pocas horas de sueño, mucha adrenalina, pero con muchas ganas, muchas propuestas. Desde el principio hemos insistido en que esta va a ser la campaña de la reconciliación, es decir, esta elección es histórica, somos únicamente dos candidaturas se dieron en el estado y las dos somos mujeres, así es que va a ser bien interesante lo que va a pasar en los próximos días. Y gracias a ustedes también por estar pendientes.
No, gracias a ti también, Alejandra, por tomar la llamada. Te saluda Gabriela Barkentin. A ver, la campaña La Reconciliación, ¿qué significa reconciliación? ¿Quién se tiene que reconciliar con quién, Alejandra?
Pues mira, creemos que esta reconciliación es el antídoto contra un populismo que nos ha mantenido o nos ha tenido con familias divididas, vecinos, con filias o fobias partidistas, con odio, conflicto, división entre nosotros, buenos, malos, pecadores, redentores, y al ser únicamente dos mujeres, dos candidatas, pues sería mucho más evidente que esto se diera. Y nosotros es lo que queremos evitar a toda costa.
Pero evitarlo, ¿en qué sentido? Perdón que te interrumpa. ¿Evitarlo en qué sentido? Porque decías, es que esto, hemos tenido los populismos que nos
pues
tienen aquí. ¿Cómo hacerle para no caer también en calificativos?
Conocemos muy bien el estilo de nuestros adversarios, Gabriela. Pues no es la primera vez que los vemos competir, no es la primera vez que nos encontramos acá abajo en territorio. Y para pelear se van a necesitar dos, y nosotros no vamos a caer en este juego en donde lo único que van a querer ellos es descalificar, no proponer. Y yo creo que hoy los ciudadanos mexiquenses que exigen un cambio, porque además estoy convencida que sí, que lo exigen, no exigen un cambio de color, exigen un cambio en la forma de hacer política, el que no lleguen las campañas y lo único...
Ah, a ver, se nos fue. A ver, vamos a ver si la recuperamos. Estamos teniendo llamadas por, ¿cómo se llama? Por WhatsApp, que a veces son un poquito complicadas cuando se va la señal de internet, como bien sabemos. Pero es interesante, Javier, tratar de entender este concepto de reconciliación en estos momentos. Ahí está, candidata, te perdimos unos minutitos, pero estás de regreso.
Sí, gracias. Te decía que yo creo que la gente está harta de que lleguen las campañas y solamente sean descalificaciones y confrontaciones, sino...
Híjole, no. Creo que estamos teniendo problemas importantes con la llamada. Vamos a ver si podemos tener una llamada de otra forma, porque se nos está cortando cada minutito. Y sí, creo que es importante, insistimos, poder tener una conversación más fluida, Javier.
Sí, sí, sí. Conocer sobre todo el tema de las propuestas. Varias personas ya reaccionaron a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, si tienen alguna duda, si ustedes son votantes del Estado de México, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones? Por supuesto, la agenda de la violencia contra la mujer era uno de los temas pendientes en tema de propuestas que queríamos hacerle directamente a Alejandra del Moral, y también, por supuesto, digamos, Gaby, se había convertido históricamente el Estado de México, pues es esta joya de la corona priista, ¿no? Este bastión priista también, en donde, bueno, creo que ya recuperamos la conversación, digo, para seguir con el hilo de la conversación. Alejandra, adelante.
Ah, te decía que esta parte de las confrontaciones, de las campañas negras, como le llaman, pues ya yo creo que ese es un buen momento, al ser una elección histórica con dos mujeres, de mostrar una campaña diferente. Ahora, lo que debo decir también es que lo cortés no quita lo valiente. No vamos nosotros a dar todo acá en el territorio, vamos a trabajar de manera contundente con las propuestas cerca de la gente para que la gente pueda tomar una decisión informada de lo que viene para los próximos 6 años en el Estado.
¿Por qué, Alejandra, te saluda Javier Risco, por qué tendría que votar otra vez la gente por el PRI? ¿Por qué le dice Alejandra del Moral a la gente del Estado de México que siga el PRI en el Estado de México?
Bueno, uno no es el PRI, es una alianza PAN-PRI-PRD Nueva Alianza, y no únicamente es una alianza electoral, es el primer gobierno de coalición. Sí o sí, en el 2023 habrá alternancia política en el Estado de México. Un gobierno de coalición ya es alternancia política, en donde no solamente gobernará un partido, gobernaremos varios partidos políticos.
Pero sí eres priista, ¿verdad, Alejandra?
Soy más mexiquense que priista, sí, y sí soy priista.
Eres más mexiquense que priista. ¿Por qué separarte? Porque me parece interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué decir soy más mexiquense que priista? ¿Qué ha hecho mal el PRI, Alejandra?
No, porque yo creo que hay miles de mexiquenses que hoy nos escuchan que no militan en ningún partido político, pero que sí quieren que a su Estado le vaya bien. Uh-huh. Y vivimos, ahora, como política, lo que yo te digo es, pues vivimos en un país en donde la democracia está basada en un sistema de partidos políticos y necesitas militar en un partido para poder acceder al poder. Ahora, de eso a que antes de que los ciudadanos tengan una mejoría, yo ponga el partido político, eso no va a suceder jamás.
Para mí lo más importante es que a los mexiquenses les vaya bien, que a los mexiquenses les podamos dar solución, y ahí es donde puedo yo ofrecerle a los mexiquenses una mujer seria, capaz, preparada, entrona, directa, que habla de frente a las cosas así como son. Y lo más importante es que el Estado de México, siendo el Estado de los grandes números, de las grandes cifras, de los grandes retos, pues tenga una mujer que tenga la capacidad para poder hacerlo. Tengo 39 años y casi 20 años de trayectoria en la política y en el servicio público, en donde he dado resultados, he tenido la posibilidad de ejercer el erario público en varias ocasiones, municipal, estatal y federal. No tengo un solo acto de corrupción, tengo resultados en mi currículum, y eso es lo que hoy la ciudadanía tiene que comparar, tiene que conocer a sus candidatas, tiene que conocer sus propuestas,
sí,
y tiene que conocer quién tiene la capacidad de llevar las riendas del Estado de México.
A ver, decías, candidata, desde hace ratito hablabas, insisto, del tema reconciliación, y en el Estado de México, como en una buena parte del país, pues hay un sector importante que está, por ejemplo, en este caso con la candidata Delfina, que además son favorables al presidente López Obrador. ¿Cómo les vas a hablar a ellos y a ellas? ¿Cómo les vas a hablar a los que hoy, por ejemplo, dicen, pues yo, por ejemplo, sí votaría por Delfina, a mí sí me gusta lo que hace el presidente López Obrador? ¿Cómo estableces esos canales de comunicación de manera directa, candidata?
Mira, a esos que tienen su voto decidido por Morena, en este caso, lo que yo les puedo decir es, una vez ganando, todos somos mexiquenses y hay que trabajar y gobernar para todos. Hay un, lo que usted, o la pregunta me imagino es, ¿cómo vas a convencer a los de Morena? Hay un voto en Morena que ya no se convence, es decir, ya está definido por ella, y hay un voto que está definido por mí. Lo que tenemos hoy que lograr es que todos, uno, que tengamos una elección pacífica, que no la llevemos a una confrontación radical, que le permita a los ciudadanos mexiquenses tomar decisiones conscientes, en paz, en tranquilidad, y que sea una elección a la altura de lo que nosotros como mexiquenses esperamos, ¿no? Okay. Y que una vez ganando, bueno, pues podamos trabajar los tres órdenes de gobierno para que al Estado de México le vaya bien.
¿Cómo está funcionando? Estamos hablando con Alejandra del Morales, candidata de la coalición Va por el Estado de México, busca ser la próxima gobernadora. ¿Cómo está funcionando en la práctica, Alejandra, la coalición? ¿Cómo es el ir juntos PRI, PAN, PRD en el día a día?
Pues mira, no es nuestra primera vez. Nosotros logramos construir la coalición en la elección de 2021, y es una coalición ganadora. En el 2021 esta coalición le ganó a la otra coalición por más de 500,000 de votos, es decir, ya ganamos una vez en el 2021 y vamos a volver a ganar en el 23. ¿Qué requiere de nosotros como actores políticos, como nos llaman, o como partidos políticos? Requiere de mucha apertura, de gran madurez política, de un gran compromiso con el Estado. Son elecciones, Javier, de cada día es un nuevo momento, o sea, de cada 24 horas, un día a la vez. Porque diario sale un detalle que a uno no nos gustaron, que a otro sí, y se requiere de una permanente comunicación e insisto, de un gran compromiso por el Estado de México.
¿Estás, perdón Alejandra, estás en este momento, por lo menos de acuerdo a todas las encuestas coinciden en que hay más de 15 puntos de ventaja por parte de Delfina Gómez? Insistimos, distintas casas encuestadoras, ya hablábamos de cuáles son las series y cuáles consideramos nosotros que, bueno, pues le han dado seguimiento al proceso. Pero estás en un segundo lugar en este momento. ¿Cómo remontar? Faltan 2 meses, pues más de 15 puntos de ventaja.
Pues mira, al ser una elección, bueno, uno, como ya lo decían justo antes de que yo entrara con ustedes, son fotos de momento. La única encuesta que vale es la del 4 de junio y no hay ningún resultado escrito en piedra. Todo con mucho trabajo, no hay crisis que aguante 20 horas de trabajo diario. Así es que no, soy una mujer hecha en la adversidad, no me han tocado las cosas fáciles. A mi generación ya nos toca trabajar todos los días para poder ganar una elección. Y no, más bien me ocupa, no me preocupa, me ocupa. Y otra, al ser únicamente una elección de dos, se llama suma cero. Se divide ese resultado de la diferencia de 15 puntos entre dos. Así es que te queda una diferencia de un dígito que es absolutamente remontable en 2 meses, que va a requerir de mucha dedicación, mucho trabajo, un gran compromiso y mucha disciplina, pero se puede.
Ya. Sí, eso va a depender también de la participación en el momento de la elección. A ver, Alejandra, al ser candidata mujer, es obligada la pregunta que te voy a hacer, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y los feminicidios en el Estado de México. El Estado de México lleva ya mucho tiempo siendo uno de los estados, en ocasiones el estado en donde más feminicidios se cometen, y si no, por lo menos en los desgraciadamente poco honrosos primeros lugares de violencia contra la mujer y de feminicidios. Y hay que decir que ningún gobierno de ningún color en todo el país ha podido con el tema del feminicidio. México es un país feminicida. Siendo tú, si llegases a ser gobernadora del Estado de México, ¿cuál sería la diferencia, el liderazgo de una mujer en tema de violencia de género y de manera muy particular de los feminicidios, Alejandra?
Pues mira, yo creo que lo más importante es ser conscientes de que soy servidor público, soy política, pero no hago magia. Yo no voy a poder solucionar las cosas sola. Necesitamos que todos los mexiquenses, mujeres, hombres, estén comprometidos con este tema, y ese sí es mi trabajo, el unir para poder resolver, poner las soluciones, poner la gente a trabajar, poner a todos en el mismo, digamos, en la misma sintonía para que esto se solucione. No va a ser de un día para otro, vamos a tener que seguir trabajando en lo que se viene haciendo. El día de hoy ya tienen en el Estado de México, desde preescolar hasta preparatoria, hay una materia específica en temas de igualdad de género que tiene que entrar por el tema de educación. Tenemos hoy una aplicación que se llama Red Naranja. Tenemos que ampliar esta aplicación, que todo mundo la conozca y que toda la sociedad esté involucrada, para que podamos, en cada dispositivo móvil, podamos tener botones de pánico conectado a una red, más de 6,000 estaciones y policías, que podamos ampliar la materia, esa materia de igualdad de género en el sistema educativo estatal, que es fundamental para mí en un tema de educación, que sí podemos hacer las cosas, más y mejores refugios para víctimas mujeres, y que las policías, todas las policías puedan tener una visión de género, que todos podamos tener en la cabeza que no es un problema solamente del gobierno, es un problema de todas y de todos.
Sí, permíteme interrumpirte en este punto, Alejandra, porque y tienes razón, esto no se resuelve solamente desde quien gobierna, eso es claro, porque es un problema, digamos, sistémico, es un problema que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, pero obviamente quienes están en gobierno tienen que tomar decisiones. A ver, de todo lo que me estás diciendo, digamos, es lo que de alguna manera se viene haciendo y dices se tendría que mejorar, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no ha funcionado. Y vuelvo a decirlo, no ha funcionado ni con gobiernos ni priistas, ni panistas, ni de Morena, no ha funcionado. Seguimos siendo un país feminicida. Y mi pregunta sería, además de seguir con lo que se está haciendo y mejorarlo y profundizarlo, ¿hay algo que tú estás proponiendo, incluso desde la Procuración de Justicia, para que se revierta el feminicidio en nuestro país, en este caso en el Estado de México?
Pues mira, lo que nosotros estamos planteando desde hoy son... Es una idea que se llama colmena. Nosotros no podemos, o estoy convencida de que una persona, una abeja en lo individual, pues como todo el mundo sabe, muere, ¿no? Si logramos hacer colmenas con la ciudadanía y hacer un tejido social mucho más consciente de lo que estamos viviendo, vamos a poder solucionarlo. No será, insisto, este va a ser el gran reto. El Estado de México tiene muchísimos retos, pero este es sin duda alguna uno de los más sentidos, más importantes para todos nosotros, y yo creo que ese tiene que ser la diferencia.
Estamos hablando, insistimos, con Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México. Alejandra, particularmente, por ejemplo, en lo que ha quedado en el aire después de la salida de Movimiento Ciudadano, ¿qué lectura le diste a lo ocurrido con Juan Cepeda y Movimiento Ciudadano en el Estado de México? ¿Has tenido oportunidad de platicar con él? ¿Has tenido la oportunidad también de convocarlo a que se junte contigo? Ya la postura, por supuesto, de Movimiento Ciudadano es no ir con candidato el próximo 4 de junio, pero ¿cómo cayó dentro de tu campaña?
Pues mira, la verdad es que a Juan lo considero un hombre que quiere a su estado. Cada vez que me hacen esta pregunta, le hago el llamado por todos lados para que podamos sentarnos, platicar y sumarnos en favor del Estado de México. Pero en territorio hemos estado trabajando para que todos los que tenían alguna identidad con el proyecto de Movimiento Ciudadano, pues hoy vean en Alejandra del Moral esta posibilidad de progreso para el Estado de México.
¿La diferencia entre tú y Delfina, Alejandra?
Yo creo que este es un tema de capacidad, es un tema de experiencia. Cuando tú tienes un problema en el corazón, Javier, Gabriela, pues no vas y buscas a un dentista, buscas un cardiólogo que te ayude a poder solucionar el problema cardíaco. Yo lo que ofrezco hoy es capacidad, son resultados, experiencia y sobre todo un gran compromiso con esta tierra que me vio nacer.
Bueno, pues Alejandra, si resultas electa, te tocaría todavía un rato, por ejemplo, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum. Ya veremos después qué pasa aquí en la Ciudad de México. Hasta este momento ha habido una coordinación, por lo menos así se lee, entre el gobernador actual del Estado de México y la Ciudad de México. ¿Cómo te ves tú dialogando con los estados vecinos, sean gobernados por quien son gobernados?
Siempre con una gran disposición de apertura, de escucha, de colaboración. Me va a tocar también un año de trabajo con el actual presidente de la República, así es que yo estoy convencida de que si hay una buena relación y hay buen oficio, le va a ir bien a las familias del Estado de México.
Bueno, pues parte, insistimos, de lo que está sucediendo. Muchísima gente en este momento escribiéndonos, gracias, a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. No lo tenemos tan claro, Alejandra, y tal vez esto hubiera sido algo extraño en elecciones pasadas desde el Estado de México, porque lo hemos visto muy cercano al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con este gobierno. Muy cercano al presidente López Obrador. ¿Estás segura que Alfredo del Mazo va a votar por el PRI en las siguientes elecciones?
Absolutamente. Al menos mi labor también haré de pasar a tocar puertas para que conseguir su voto. Yo creo que el gobernador está concentrado en ser un buen gobernador. Está respetando la ley, que eso creo que es lo correcto, y esa es la nueva forma también de hacer política, de que el gobernador se concentre en ser gobernador y la candidata en ser una buena candidata.
Me gusta eso, va a tener que ir a tocar la puerta al gobernador. Oye, gobernador, también te quiero convencer.
En los toques de puerta de las brigadas de todos los días.
Oye, rápidamente, ¿vienen dos debates?
Sí, 20 de abril y 18 de mayo.
20 de abril y 18 de mayo. ¿Están obligadas a ir, Alejandra?
Pues la ley los establece, pero no estamos obligadas a ir. Si no vas, no tienes ninguna sanción por la ausencia.
Y, por cierto, ¿están confirmados? Tú vas a ir a los debates, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Soy la que más quiere los debates.
Bueno, no, ¿y todavía no sabes si ya está confirmada Delfina para los debates?
Bueno, ella no ha hablado, quien habló fue alguien, creo que su delegado o su coordinador, los hombres de su campaña, que son quienes platican y hablan por ella, dijo que va a ir solamente a uno y que van a valorar si va al segundo.
Ya. Ah, ok, entonces, por lo menos desde la campaña de Delfina es, van a uno y están valorándose el primero o el segundo, es lo que
dice.
Bueno, pues estaremos al pendiente entonces.
Sí, también. Alejandra. Bueno, pues gracias, Alejandra. Vamos a ver cómo
gracias,
camina la campaña.
Muy bien.
Igualmente, gracias, Alejandra del Moral. Ella, candidata de la coalición, va por el Estado de México. Ella busca ser la próxima gobernadora allá de ese estado. Y, por supuesto, también estamos buscando platicar con Delfina Gómez, que pues ella busca ser la candidata por Morena y los partidos que la acompañan. Y bueno, pues es una candidata de dos. No terminé de entender muy bien lo de la suma cero, porque creo que al final no necesariamente se dan así los resultados electorales, ¿no? Pero bueno, pues también dependerá, me imagino, de muchas otras cosas. Ahí están los temas. Javier Risco, una de las candidatas, y vamos a tratar de ir también a Coahuila, ¿no? Vamos a tratar de ir también a Coahuila en los próximos días, y bueno, pues muchas personas aquí también escribiéndonos de lo que puede suceder ahí en el Estado de México. ¿Todo bien, Javier Risco?
Todo muy bien. Justo leyendo en este momento a la gente. Gracias. Sí. Dicen, ¿dónde es la página? ¿Dónde podemos revisar las propuestas? Ahorita las ponemos en @silascosasw también para conocer específicamente qué o cuáles son las propuestas. Pero bueno, me parece que te centraste en el tema de los feminicidios, tal vez.
Pues es que es
la diferencia específicamente también de decir, bueno, pues son candidatas. Puede llegar una gobernadora.
Sí, sí,
Específicamente en la violencia.
Hay temas muy importantes en el Estado de México, como en cualquier estado. Hay temas que tienen que ver, obviamente, con desarrollo económico, con muchas otras cosas. Pero si una mujer llega a gobernar el Estado de México, pues sería muy interesante cuál es la visión diferente en uno de los problemas más duros de este país, Javier. Somos un país feminicida, lo tenemos que decir así. Y el Estado de México es un estado en donde se cometen feminicidios de una manera brutal. Y como lo decía yo hace rato, ningún color ha podido. No ha podido en el PRI, no ha podido el PAN, en el país, obviamente. En el Estado de México ha gobernado el PRI, pues, pero no han podido. Entonces la pregunta es, ¿qué proponen las mujeres que quieren ser gobernantes en un tema tan delicado como es la violencia contra las mujeres? Pero bueno, así las cosas, échame música, mano. Yo estaba pensando que nos ibas a echar
la que quieras, mi querido, la que quieras, mi querido Diego. Sí, dale clic sin miedo, Chihuahua, lo que venga. Ya échame un ritmo. Esa mira,
nada. ¿Qué estás viendo? Esa, ahí,
nada.
Pícale.
Gracias.
Da la sensación como si tuvieran que ir a sacar el LP.
Como en los buenos tiempos.
Como en los buenos tiempos. Correr por el LP, poner la aguja.
Ahí está, la Rosalía. Vamos con.
La Rosalía.
La Rosalía, anunciada el próximo 28 de abril a las 8 de la noche en el Zócalo Capital.
Y porque nos gusta mucho, además también.
La verdad, sí,
súbale.
Fans.
Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo. Hoy estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siente que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo.
Así las cosas. Esta es la temporada perfecta para salir de vacaciones con tu pareja, familia o los amigos. Y lo mejor es que con tu crédito personal Citibanamex puedes hacerlo realidad. Si ya recibiste una invitación, aprovéchala y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal. Además, por promoción no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos y CAT en citibanamex.com.
Al regresar, en Así las Cosas.
En temas de migración hablaremos de la aplicación CBP One y de la situación de cientos de mexicanos que cruzan ilegalmente a Estados Unidos por Canadá.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Evita aglomeraciones y planea rutas alternas. Consulta las opciones de transporte público que brinda la red de movilidad integrada como Metrobús o Trolebús. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Escucha gratis solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida. El nuevo podcast de Javier Risco y Gaby Bargentin. En este podcast, el tema lo eliges tú. Cada semana, a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
Lo mejor de México está en Soriana.
Mango Ataulfo o Paraíso, 19 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012, cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente. El outsourcing. Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal. La peor chamba que tuve. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión, y te daban 3 minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador.
Morena. Presenta tu declaración anual 2022 de personas físicas. Tienes hasta el 2 de mayo. Solo necesitas RFC y contraseña o e-firma. Si tienes dudas, comunícate a Marcasat al 5562-722728. Para mayor información, ingresa a sat.gov.mx. Contribuimos para transformar.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Si estás buscando una serie que, pese a tratar temas serios como la ansiedad y el empoderamiento femenino, te levante el espíritu, la recomendación de película es sin duda Ted Lasso en Apple TV Plus.
And accents have repercussions.
Ted Lasso comenzó como un personaje de Jason Sudeikis para un spot publicitario y hoy es una serie que, entrando en su tercera temporada, confronta a este equipo de fútbol, el AFC Richmond, con sus verdaderas inseguridades. Con la ansiedad de Ted al descubierto y la traición de Nate al Richmond, esta temporada de Ted Lasso, con 2 episodios ya disponibles, pinta para ser una montaña rusa de emociones que pondrá a prueba el motor del equipo, creer.
You watch.
De Película W.
Con Gaddy.
De película.
Y Leo Luna.
De película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical.
Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Episodio 3 de La Caja Negra de Película. Juicios de las estrellas. Johnny Depp y Amber Heard no cruzan ni una mirada en la corte. La juez dicta la sentencia. Debe pagarle a Johnny 10 millones de dólares más daños y prejuicios.
Gaby Cam, Riva Pop y Joaquín Cosío.
Juicios de las estrellas.
Estreno 9 de abril.
Suscríbete ahora
a go.podimo.com/de-película.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Alertaron de anomalías en el Instituto Nacional de Migración y no se hizo nada.
Reforma.
Advierte Trife, golpe a la partidocracia.
Milenio.
México, Estados Unidos y Canadá alistan plan conjunto para frenar fentanilo.
Excelsior.
Urgen a crear ente autónomo para migrantes.
La Jornada.
Fondo Monetario Internacional. Decenas de naciones al borde del impago por las altas tasas.
El Financiero.
Inician reuniones de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial en ambiente incierto.
El Economista.
México avanza en exportaciones, pero baja un lugar en el ranking mundial.
Estás escuchando Así las Cosas.
En el cuarto y último paso, usted podrá acceder a la aplicación, el aplicativo CBP One, y podrá agendar su próxima cita con los oficiales de inmigración en la frontera o si viene por avión en el aeropuerto.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Gracias a todas las personas que han estado comentando lo que hemos traído el día de hoy, de manera muy particular, la entrevista que acabamos de tener con Alejandra del Moral. Y ya les dijimos, claro, que estamos buscando también a Delfina Gómez y ya tienen comunicados en su equipo para poder también conversar con ella. Pero bueno, rápidamente, algunas notas, Javier Risco, vámonos hasta Tijuana. El otro día nuestro corresponsal allá en Tijuana, en Baja California, Ernesto Eslava, me acercaba una nota que me pareció muy interesante y que tiene que ver con la aplicación CBP One para migrantes. Y la verdad es que leí lo que me pasaba Ernesto. Le dije, oye Ernesto, pues a ver, platícanos, aunque sea brevemente, esto por qué es interesante.
¿Cómo está cambiando la Exacto. manera de migrar y de estar ahí?
Y de sí. quiénes están ahí. Ernesto, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Pues había también un saludo. Pues sí, ha habido detalles bastante curiosos porque hay organizaciones civiles promigrantes aquí en la ciudad de Tijuana, bastantes, porque bueno, la mayoría de los albergues que hay son precisamente de iniciativa privada y pues prácticamente de calidad, uh-huh. en donde pues se están quejando de que los rusos están acaparando, así prácticamente están acaparando el tema de la tramitología en esta aplicación.
¿Cómo? A ver, perdón, Ernesto, ¿los quiénes están acaparando otra vez?
Los rusos, de cada, prácticamente, sí son cinco de cada 10 trámites, aproximadamente los hacen los rusos, y esto tiene que ver porque los rusos están llegando a México en general, pues como turistas y con pues ciertos recursos y con cierto nivel de conocimiento de tecnología, son hábiles para poder estar utilizando la computadora o para poder utilizar dispositivos móviles y pues es fácil de alguna manera pues hacer la conectividad, además de que llegan con recursos y bueno pues encuentran en la ciudad unos espacios fuera de los albergues, pueden ser hoteles o Airbnbs en donde pueden pues esperar precisamente a que les llamen para poder hacer el asilo humanitario.
A ver, Ernesto, rápidamente, esta aplicación, estamos hablando de CBP One, ¿esta aplicación qué es?
¿Y para qué sirve?
Ok, CBP One es la forma en la que los migrantes, cualquier migrante, puede hacer una solicitud de asilo humanitario.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, es correcto. CBP One, esta aplicación la han utilizado para cuestiones administrativas, protección fronteriza en los Estados Unidos, para diferentes situaciones, pero en específico, en cuanto al asilo humanitario, es el primer camino, es como para hacer los trámites.
Okay.
Y aquí en Baja California, o al menos en Tijuana, podemos registrar que pues hay más de 5,000 migrantes, por así llamarlo, en términos generales, de diferentes nacionalidades, pero estos contabilizados en albergues y son de diferentes pues lugares, por ejemplo, en Centro y Sudamérica, uh-huh. la mayoría.
Sí.
Y y pues de hecho se están quejando de eso porque a México abrió la puerta para que llegaran deportaciones de venezolanos, por ejemplo, y pues han llegado bastantes y a muchos, bueno, pues llegan prácticamente sin nada, ¿no? Porque uh-huh. han cruzado, por ejemplo, la parte de la selva del Darién, llegan de pronto, bueno, pues o transitan por todo el país en camión, en caravanas, caminando, y pues prácticamente llegan a la frontera sin nada y tienen que encontrar un recurso para poder, pues, conectarse a esta aplicación. Muchas veces pues sin conocimiento tanto de tecnología no tienen un correo electrónico, vaya, la aplicación propiamente está discriminando a los migrantes y les está dando pues esta ventaja, digo, no sé si sin querer propiamente, pero bueno, el hecho es que de hecho eso está quejando tanto las organizaciones civiles y también bueno, el tema de incluso las autoridades municipales de atención al migrante en Tijuana. Si quieren, escuchemos un poco a Enrique Lucero, porque él explica precisamente este sentir del asunto de cómo es que pues la aplicación, pues siendo algo tecnológico y fríamente, pues prácticamente empieza como a darle un sentido más a quienes pues tienen preferencia o tienen habilidades con la tecnología.
La aplicación no distingue y pues la comunidad rusa ha sido la que más ha sido beneficiada, ¿no? Digo, no es por menospreciarlos o hacerlos menos, pero hay migración como la que conocemos que viene sin recursos, vienen algunos con enfermedades crónicas, y la comunidad rusa pues sabemos que son comunidades que no son de albergue, que llegan con recursos para hospedarse en un hotel por meses. Ellos llegan de turista y primeramente engañan a la autoridad migratoria mexicana diciendo que son turistas y que al final pues aplican a CBP One.
Qué interesante, la verdad, muy interesante, Ernesto, esto que nos estás planteando. Digo, al final, pues bueno, pues quien pueda hacer el trámite y quien pueda ser aceptado, pues digo, no, ahora sí que no es contra los rusos, pero primero es interesante que sean los rusos, interesante que haya tantos rusos también allá que quieran entrar a Estados Unidos, que yo no tenía en el radar que hubiera tantas personas de origen ruso, y bueno, pues quién puede o no usar esta aplicación. La verdad es que pues me llamó mucho la atención esta nota. Gracias, Ernesto, te mandamos un abrazo.
Gracias, David, pues un saludo, y pues seguiremos en el al pendiente, porque la verdad es que la aplicación está interesante, porque la mayoría, pues sí, el segundo lugar están los haitianos, por ejemplo, y hasta tercer lugar están los mexicanos que están utilizando esta aplicación, y esto pues nos habla un poco de la desigualdad, ¿no?
Sí, también, claro, sí. Del uso tecnológico, pero bueno, pues gracias, es Ernesto Eslava, nuestro corresponsal allá en Tijuana, con esta aplicación CBP One para poder solicitar, digamos, para empezar el trámite para poder entrar, en este caso, a Estados Unidos, Javier.
Sí, bueno, esto entre México y Estados Unidos, pero ¿qué sucede entre Canadá y Estados Unidos? Y la pregunta es, ¿también hay mexicanos queriendo entrar desde Canadá? A ver, está sucediendo algo, se están moviendo como fenómeno social justamente las cosas por allá, y está en la línea Gabriel Ramírez, corresponsal en Canadá. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Javier? Gaby, muy buenos días. Efectivamente, fíjate que la tragedia de los inmigrantes no solo sucede en la frontera de Estados Unidos con México, ahora también, como lo mencionas, está sucediendo en la frontera con Canadá, que es la línea divisoria entre dos países más larga del mundo, mide casi 9,000 kilómetros. En esta zona, Javier, no hay muros, pero sí hay bosques, lagos, ríos, donde también traficantes de humanos se están encontrando pues nuevas rutas hacia el llamado sueño americano. Tan solo en una de las regiones de esta frontera, el denominado sector Swanton, que comprende, te explico, las provincias de Quebec y Ontario del lado canadiense, y los estados de Nueva York, New Hampshire y Vermont en los Estados Unidos, en los últimos 5 meses, que es el año fiscal, que arranca por ahí de octubre, se han detenido casi 3,000 inmigrantes, una cifra sin precedentes que representa más arrestos que en los últimos 3 años juntos, y un incremento que las autoridades de la patrulla fronteriza dicen va del 700 al 850% más. Para que se den una idea, en el 2021 tan solo se reportaron 136 arrestos en todo el año en este sector y ahorita van 3,000. De acuerdo con la patrulla fronteriza, las personas que más intentan hacer este cruce, tú ya lo mencionabas, son los mexicanos. Se tiene el registro de la detención de 1,600 connacionales desde finales del año pasado, y quienes, pues, al ser detenidos, son trasladados a Texas en aviones charter para su deportación. Este fenómeno, esta dinámica social que ustedes mencionan, pues, podría explicarse por varias razones, entre ellas, por supuesto, todo lo que ustedes han ido informando, el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera de México y Estados Unidos, que hacen más difícil cruzar, y que Canadá también levantó en 2016 el requisito de la visa para los mexicanos. Por lo tanto, quien tiene $350 para comprar un boleto de avión a Canadá y pagarle a un pollero, pues puede intentar llegar a Estados Unidos por esta nueva ruta. Sin embargo, pues las condiciones geográficas también están representando un riesgo para quienes se atreven a recorrer esta nueva ruta, como lo expresó en un mensaje que grabó el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, para todos esos mexicanos que están tanto en México como ya en Canadá y que están intentando hacer este cruce. Vamos a escucharlo.
Que se han incrementado las detenciones de los connacionales y que pasan de Canadá a Estados Unidos. Se han encontrado lamentablemente fallecimientos de connacionales que han hecho este tránsito y por hipotermia han muerto. También se encuentran otros desafíos en donde es bosque y se pueden perder, y esto lamentablemente también ha generado fallecimientos de muchos connacionales.
Y es que aunque ya pasó el invierno, Gaby y Javier, las bajas temperaturas se mantienen en varias partes de Canadá y hemos visto imágenes que distribuye la patrulla fronteriza de mexicanos caminando todavía en la nieve y en climas congelantes buscando llegar a su destino. Hay operativos con drones, hay operativos con perros para detectar a estas personas que están intentando hacer este cruce. De acuerdo con investigaciones periodísticas aquí en Canadá, por ejemplo de la CBC, bandas de criminales dedicadas al trasiego de drogas ahora también están cobrando por llevar a la gente a Estados Unidos desde ciudades como Toronto y Montreal a cambio de $6,000. Este incremento de cruces irregulares de mexicanos desde Canadá hacia Estados Unidos ha comenzado también pues a calentar el ambiente político en la frontera con declaraciones como las de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, a quien vamos a escuchar.
Es extremadamente preocupante y peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América que la política de inmigración de Canadá permita a los mexicanos viajar a Canadá sin una visa. Parece que Canadá quiere participar en la invasión de los Estados Unidos por parte de México, porque muchos de estos mexicanos están obteniendo una autorización de viaje electrónica para volar a Canadá y la aprueban en minutos y luego terminan viniendo a los Estados Unidos.
Gaby, Javier, debido a esta situación, la patrulla fronteriza pues ha intentado reforzar ligeramente su presencia, pero lo cierto es que la vastedad del territorio hacen que sus esfuerzos sean insuficientes, sean prácticamente nulos. Tan solo hace unos días la tragedia también alcanzó a esta frontera cuando un bote que transportaba inmigrantes, ellos eran de Rumania y de la India, pues naufragó en el río San Lorenzo, en los límites de Quebec, Ontario y Nueva York, dejando un saldo de 8 muertos, entre ellos 2 niños. Una situación que no se había visto y no se había registrado jamás en la frontera de Canadá con Estados Unidos y que ahora también está pasando.
Híjole, pues qué importante también tener la lectura desde allá. Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por este reporte. Muchísimas gracias.
Muy buenos días, Gaby, Javier, que estén muy bien.
Un abrazo. Gracias. Interesante, ¿no, Javier? Este asunto de irnos también a Canadá. O sea, no lo tenía yo para nada en el radar.
No, me
no tenía
mucho
en el radar ni lo de los rusos en Tijuana, ni lo de los mexicanos entrando ya en esta, digamos, en esta magnitud de número a Estados Unidos desde Canadá.
Sí, la detención, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado de 130, más de 3,000 en lo que va de este año.
Sí,
o sea, esa es la manera en la que ha crecido.
Lo que hemos dicho una y otra vez, la gente se va a seguir moviendo, Javier, porque la gente se tiene que mover,
¿no? Gracias.
O sea, porque mucha gente lo que necesita es eso, son otras condiciones de vida. Bueno, nos vamos al corte, ¿eh? ¿Con qué nos estamos yendo?
Con Rosalía.
O sea, tú ya dijiste Rosalía.
Sí, para irnos aclimatando para el próximo 28 de abril, faltan 17 días.
O sea,
días.
Empezaste con Manu Chao, ¿por qué no hemos vuelto a poner algo de Manu Chao?
Vamos a poner algo de Manu Chao.
Sí, hombre, ya, por favor, varíen
El que no fue. Al menos el que no fue.
Pues sí, el que no fue. Pues sí, también se trata de celebrar a los que no pudieron.
Exacto.
A los finalistas.
Vale, lo ponemos a las 9.
Bueno, venga. Vámonos al corte, venga.
En Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
En Soriana, lleva carne molida de res 80-20 a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 12. Aplican restricciones.
Escucha sin costo, solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida, el nuevo podcast de Gaby Barkentin y Javier Risco. En Al cliente lo que pida, ustedes son los jefes de información, eligiendo el tema del episodio a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care.
12 de mayo. adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira Estalla Molotov. W Radio invita.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Una de las guitarras más famosas en la historia de la música es la Telecaster de Keith Richards de los Rolling Stones. Durante su larga trayectoria ha utilizado varias guitarras de este tipo, pero hay una a la que le tiene un cariño especial. Se trata de McCover 1970. Esta guitarra fue un regalo de Eric Clapton cuando cumplió 27 años. Su apodo se originó del título de la novela David Copperfield, escrita por Charles Dickens, en la que el personaje principal se llama Wilkins McCover. Esta guitarra la ha utilizado para tocar en vivo canciones como Brown Sugar, Before They Make Me Run y Honky Tonk Women.